El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, que como ustedes saben es un programa de historia para ustedes. Aquí Javier García Diego y Rose Arzate Rosete agradecemos enormemente su confianza, pues en algunos casos de muchos años, en otros casos me imagino que de tiempos más recientes, las agradecemos con la misma sinceridad y con la misma intensidad. Celebramos muchísimo su interés por la historia de México. Es algo que a mí me encantaría que todos los ciudadanos mexicanos estuvieran interesados en nuestra historia, porque la historia nos enseña lo difícil que ha sido llegar a donde estamos y también nos enseña los peligros que hemos enfrentado y que todavía volveremos a enfrentar, porque siempre hay problemas para los países internos y externos, graves y no tan graves. Para todos tendremos respuesta, como nos lo enseña la historia. Y amigas, amigos, pues vamos a continuar con el tema que iniciamos en la emisión pasada o que iniciamos en las emisiones pasadas. Como ustedes recordarán, vimos la lucha maderista, terminamos la lucha maderista con los tratados de Ciudad Juárez, como debe ser. Planteamos las contradicciones entre el plan de San Luis y los tratados de Ciudad Juárez, y sobre todo el inicio, bueno, dos cosas: los cambios en los niveles de gobierno estatales y locales traídos por la caída de Díaz y los tratados de Juárez, pero también estamos ya analizando como máxima consecuencia las dos principales consecuencias, los tratados de Ciudad Juárez. Bueno, agrego una tercera, perdón. Uno sería, claro, el cese al fuego y la pacificación del país. Dos, la llegada de un presidente interino legal, según la disposición constitucional, cuando renunció Porfirio Díaz. Y tercero, la preparación de nuevas elecciones, porque el país no podía transitar un periodo completo con un presidente interino. La disposición constitucional es que le limita hasta un cierto límite de tiempo y lo obliga a convocar y organizar elecciones extraordinarias. Bueno, pues eso es en cuanto a la parte formal. También dijimos que obviamente de forma no declarada, pero León de la Barra se dedicó esos meses no solamente a licenciar a los antiguos rebeldes, a pacificar el país, no solamente a organizar las elecciones, sino claro está, como dicen por ahí, por abajo, pues se dedicó a debilitar al movimiento maderista y a iniciar la recuperación, la reposición del grupo porfirista, aunque ya un grupo porfirista sin Porfirio Díaz. Es más, yo diría un grupo porfirista sin Porfirio Díaz y sin los principales porfiristas. Ahora serían pues porfiristas de segunda generación, vamos a decirlo así. También claro está, como miembro del antiguo régimen, como miembro de cierta clase social, pues León de la Barra trató de poner durante sus meses de interino pues todos los obstáculos a que ascendiera, que se fortaleciera, que creciera el sector popular dentro del maderismo. No todo el maderismo era sector popular, y de hecho en prácticamente todas las revoluciones, en todos los movimientos sociopolíticos, encontramos que no todos son sectores populares. También cuentan con sectores de clase media e incluso en algunos casos con sectores de eso que se llaman las clases altas. A mí no me gusta el término de clases altas y bajas, pero en fin, en respeto a la didáctica, pues vamos a asumir esos términos. Y amigas, amigos, habíamos ya comenzado con el tema de la pacificación, entendida la pacificación, o sobre todo entendida en términos de licenciamiento. Esto quiere decir que los rebeldes antiporfiristas, los rebeldes que habían luchado al llamado de Madero, pues debían licenciarse, debían volver a su vida pacífica, volver a sus comunidades, y para ello tenían que entregar el arma con la que habían luchado. Esto Es un tema muy complicado porque las cifras no coinciden del todo. Además, como lo verán, hay no solamente variantes en las cifras de los alzados, sino que hay el problema de que no está muy clara la asignación de recursos, la entrega de recursos a cada uno de los alzados. Y bueno, están las complicaciones de cuántos días luchaste, a qué grado alcanzaste, en fin. Pero creo que es importante el tema y sobre todo por la conclusión final. Fíjense nada más, menos por los números finos, los números grandes son importantes, que por la conclusión a la que podemos llegar. Entonces, el secretario de Gobernación de León de la Barra, Alberto García Granados, en octubre de 1911, o sea, ya pocas semanas antes de que terminara el periodo interino, el gobierno interino de León de la Barra, pues declaró que había aquellos que el gobierno de León de la Barra reconocía que había habido como 60 mil rebeldes en armas en la lucha antiporfirista. Claro, no puede precisar cuándo habían ingresado, cuándo se habían incorporado a las filas maderistas, a las filas antirrevolucionistas, estos 60 mil. Sabemos que muchos fueron de las últimas semanas, ¿sí? Cuando olfatearon triunfo, ¿sí? Pero dijo que de estos 60 mil, 35 mil habían regresado a sus casas voluntariamente, sin pedir nada a cambio, ¿sí? Simplemente abandonaron la fuerza en la que estaban integrados, en la que habían sido incorporados o en la que ellos se habían incorporado y regresaron a sus comunidades originales. Entonces nos quedaba un número de 25 mil, vamos a decirlo así, licenciables, ¿sí? Los cuales no habían regresado a sus parajes de manera voluntaria, estaban esperando pues algún pago, alguna negociación. También, pero ya no el secretario de Gobernación, sino el secretario de Hacienda, que por cierto era un tío directísimo, hermano de su padre, de Francisco I. Madero, el tío Ernesto. Y él solicitó 8 millones de pesos, él era el secretario de Hacienda, pues para enfrentar el asunto del licenciamiento. Declaró que de esos 8 millones, 6 se distribuirían entre los licenciables, estos 25 mil, y 2 millones serían utilizados en el proceso, tanto para viáticos de las autoridades que supervisaron el licenciamiento, como también para alimentación inmediata a los grupos rebeldes que se concentraron en determinadas poblaciones para llevar a cabo el proceso de la entrega del arma, de la entrega del recurso, demás. Ahora bien, las fuentes, repito, son contradictorias. Algunas dicen que se acordó así vagamente que los pagos irían entre 25 y 45 pesos a cada uno. Claro, según el grado que habían alcanzado durante la lucha contra Díaz y según el arma que entregaban. Esto nos permite decir lo que sigue. Los que obtuvieron un grado mayor, por ejemplo, teniente o bueno, capitán, lo que ustedes quieran, está relacionado a la obtención de ese grado con con la antigüedad. O sea, si tú entraste a la lucha en no finales de noviembre, principios de diciembre, es muy posible que hayas obtenido un grado mayor que los que entraron a principios de mayo, ¿sí? Ya de cara a la salida de Díaz. Por otro lado, también es de suponerse, repito, aquí no tenemos datos duros, pero es muy plausible que el que tenía el grado mayor, ¿sí? Un capitán, teniente, lo que fuera, pues tendría mejor arma que los simplemente soldados rasos. Entonces, todo esto nos hace pensar que antigüedad daba grado, antigüedad y grado estaba correlacionado con la calidad del arma y que entonces sí hubo una distribución más o menos equitativa de los recursos. Hay otras cifras que dicen que no, que los pagos no iban a ser de 25 a 45 pesos, sino de entre 40 y 125. Sí, pero sabemos que, por ejemplo, a Pancho Villa se le dieron 5 mil y a Pascual Orozco 50 mil. Y yo me imagino que si a Pancho Villa se le dieron 5 mil, bueno, pues a otros jefes, como a Orestes Pereira, como a Calixto Contreras, como a Toribio Ortega, como a Tomás Urbina, pues se le han dado cantidades muy más cercanas a los 5 mil de Villa que a los 25 o 40 pesos, que sería la cifra más baja, según las fuentes que he podido consultar, ¿sí? Pero entonces, vamos a sacar algunas conclusiones. De esos 25 mil licenciables, entre los cuales se iban a dividir, repito, no de manera idéntica, ¿sí? Simplemente se iban a distribuir entre ellos 6 millones de pesos, entre esos 25 mil, no de manera exacta. Pero si hiciéramos un ejercicio de decir 6 millones entre 25 mil, daría a 240 pesos cada uno. Si uno estuvo en la lucha, digamos, los 6 meses, desde noviembre, desde finales de noviembre hasta finales de mayo, o sea, 180 días, pues el pago equivaldría a más o menos 1 peso y 30 centavos cada día, que era ligeramente mayor esta cantidad que lo que se pagaban en los jornales agrícolas normales. Pero la cosa se complica con lo que sigue, amigas, amigos. Al término del gobierno de la Barra, se reconoció que de esos 25 mil solamente se habían licenciado 16 mil, que no se habían podido licenciar a los demás. Entonces uno se pregunta, y además se declaró que se habían acabado los recursos. Entonces yo me pregunto si estos 6 millones, a ver si nos da tiempo de terminar este razonamiento, si estos 6 millones se dividieron no entre los 25 mil licenciables, sino entre los 16 mil que realmente se licenciaron, bueno, cifras oficiales. Y entonces la cantidad, dividiéndola así, simplemente cantidad de dinero por cantidad de hombres licenciados, repito, a sabiendas de que hubo muchas diferencias entre los pagos. Bueno, pues si obviamos ese punto, diríamos que 6 millones entre 16 mil soldados ya serían 374 pesos, en el mejor de los casos, sin hacer, digamos, salvedades de líderes más importantes, como ya mencioné a Villa y a Orozco. Y esto daría una cantidad de 2 pesos cada uno. Bueno, la disparidad de los pagos, a unos les daban 140 pesos y a Pascual Orozco 50 mil. Bueno, ese es un dato que nos debe interesar. Segundo, bueno, el decir que hubo 60 mil alzados y que de esos 60 mil, 25 mil tuvieron que ser licenciados, 35 mil regresaron pacíficamente a sus parajes. Y como les decía, al final el gobierno decidió que, o bueno, más bien declaró que de esos 25 mil licenciables solamente se habían podido licenciar, o sea, a pagarles dinero a cambio de su pago. Por cierto, también a veces entregaban la montura, caballo a cambio de otra cantidad mayor. Lo que quiero decir es, si había 25 mil licenciables, solamente se licenciaron 16. ¿Quiénes eran esos 9 mil faltantes? ¿Dónde estaban esos 9 mil que no fueron licenciados, que no aceptaron, digamos, el que se les pagara una cierta cantidad y que regresaran a sus casas, a la vida otra vez civil y pacífica? Algunos explican estos 9 mil diciendo, deben ser de los zapatistas que no aceptaron licenciarse. Ellos decían, nosotros no queremos dinero a cambio, sino queremos una paga por nuestra participación en la lucha. Nosotros queremos que nos devuelvan las tierras, que era otro punto absurdo. Pues no estaba contemplado en el proceso de licenciamiento de León de la Barra acordado con Madero, ciertamente. Entonces, yo no creo que estos 9 mil faltantes de licenciamiento fueran zapatistas todos, porque no creo que el zapatismo haya tenido 9 mil hombres en armas al término de la lucha contra Porfirio Díaz, y lo digo basado en lo que sigue. El levantamiento zapatista, el levantamiento en Morelos, vamos a decirlo así, fue tardío, hacia febrero y más bien marzo de 1911. Entonces, una organización de ejército con mínimo 9 mil hombres en tan pocas semanas, pues sí me parece difícil de instrumentar. Las fuentes, los testimonios sobre la lucha en Morelos y zonas vecinas, pues no reflejan ese reclutamiento, ese crecimiento de las fuerzas, pues notable en caso de que fueran 9 mil hombres. No, amigas, amigos, estos 9 mil o parte de los 9 mil se fueron a uno de los temas más interesantes de la lucha maderista, que tiene que ver con lo que sigue. El gobierno de Madero todavía no era gobierno, pero Madero como caudillo de la revolución y como inminente presidente estaba en campaña presidencial, recuerden, por segunda ocasión, la de 10 y la de 11, hay que siempre distinguirlo. Bueno, pues Madero era absolutamente consciente de que no podía al término de la revolución, disolverse a todas las fuerzas rebeldes, a todas las fuerzas antiporfiristas, las que habían luchado contra Porfirio Díaz al llamado del Plan de San Luis, porque era riesgosísimo, yo diría más que riesgosísimo, era imposible que un gobernante pudiera aceptar que terminada la lucha, bueno, pues todos regresan a sus parajes y el ejército federal, o sea, el ejército porfirista y los viejos rurales creados en la segunda mitad del siglo XIX volvieran a patrullar como si nada hubiera pasado las regiones en donde estuvieran destacamentados. Esto es, que el ejército federal, o sea, el ejército porfirista y los viejos rurales volvieran a ser responsables del orden público, porque esto era absolutamente inaceptable, era previsible absolutamente que en ese caso las fuerzas federales porfiristas, o sea, el ejército federal porfirista y los viejos rurales, pues tomaran venganzas en las comunidades de los maderistas que hubieran entregado sus armas y regresado a sus parajes, venganza contra quien los había vencido meses o semanas antes. Entonces se tomó una decisión que a mi modo de ver es una decisión muy inteligente, que fue crear nuevas fuerzas del orden público que tuvieran un origen rebelde, o sea, que hubieran participado en la lucha antiporfirista. O sea, amigas y amigos, de esos 9.000 que no se licenciaron, ¿sí? Evidentemente no todos eran zapatistas, más bien lo que se hizo fue en las zonas donde hubo mucha actividad armada durante la revolución, un porcentaje de aquellos que habían tomado las armas contra Díaz fueron organizados en nuevos cuerpos rurales. Y subrayo aquí el concepto nuevos en todo sentido. Además, piensen ustedes que estos nuevos cuerpos rurales ya traían una cierta estructura, que era la estructura que habían tenido como fuerza rebelde antiporfirista. Creo que estoy siendo muy claro al respecto. Y además, esos nuevos cuerpos rurales, pues ya traían un jefe, que era el jefe de la partida, pongan ustedes el nombre que quieran, ¿sí?, de la brigada tal, que se va a convertir en nuevos cuerpos rurales. De hecho, tenemos muchos ejemplos de brigadas o grupos rebeldes antiporfiristas que se identificaban con un nombre, pónganle el que quieran, de verdad, amigos, Melchor Ocampo, Miguel Hidalgo, o también muchas veces se ponía un nombre vinculado a la región, ¿sí? Carabineros de Monclova, por decir algo. Y entonces estos se convirtieron en nuevos cuerpos rurales conservando la estructura de la banda que tenían, del grupo que tenían cuando eran rebeldes, la estructura de ese pequeño núcleo, su nombre y su líder, ¿sí? Ahora bien, estos nuevos cuerpos rurales tenían, repito, un origen rebelde, habían luchado contra Porfirio Díaz. Entonces, amigas, amigos, esto es lo que quiero decir. En el fondo, quería mencionar todo este tema para llegar a lo que sigue. Recordarán que he estado yo insistiendo a lo largo de estas últimas emisiones, de las más recientes, de que es falsa la idea de que solamente hubo cambios en la punta de la pirámide. Y dije, no. La punta de la pirámide, Díaz Corral, bueno, pues desencadenó como una luz, una bola de nieve, fueron cambiando otras estructuras de poder, gobernadores, jefes políticos, en fin. Pero también hubo un cambio, que es el cambio en las balanzas de poder en la zona rural. ¿A qué me refiero? A que en esas zonas donde había habido mucha actividad revolucionaria, para que no hubiera venganzas contra los ex-maderistas, el ejército federal fue retirado, los viejos cuerpos rurales fueron retirados y dejaron en esas zonas, ¿sí?, a los nuevos cuerpos rurales. Pero repito, los nuevos cuerpos rurales, amigas, amigos, tenían un origen revolucionario, habían luchado contra Díaz. Entonces, Esto fue en demérito, en el decrecimiento en cuanto a fuerza política de los hacendados. Los hacendados para 1900 o finales de 11 y todo 1912 ya no contaban con el respaldo de los gobernadores como antes lo habían tenido, porque eran gobernadores porfiristas y ahora eran gobernadores pues de corte maderista o vinculados al triunfo de Madero. También habían contado siempre con los jefes políticos. Bueno, pues ya no contaban con ellos, ya habían cambiado los jefes políticos. Ahora eran, en el mejor de los casos, designados por los gobernadores maderistas. Y sobre todo, ya no contaban con los viejos cuerpos rurales. Ahora había nuevos cuerpos rurales que en principio eran enemigos políticos, sociales, culturales, económicos de los hacendados. Y eran partidarios de las comunidades, pues de las que, en las que ellos habían nacido, en las que ellos habían crecido. Por eso es que hubo tantas quejas a lo largo de 1912 de invasiones de tierras. Por eso es que hubo durante 1912 tantos reclamos de devolución de tierras. Amigas, amigos, había cambiado la correlación de fuerzas políticas en el campo mexicano. ¿Sí? Y esto, a mi modo de ver, es un tema fundamental que tiene que agregarse a los cambios que ya había habido, pues en el gabinete, o repito, en la presidencia misma, en los gobernadores. Entonces, yo de verdad insisto en que este fue un cambio muy importante. ¿Cuántos de esos 9.000 no licenciados fueron organizados en nuevos cuerpos rurales? Se podría hacer la investigación. Esto sería tema para una tesis, porque además tenían número, o tenían nombre, o tenían, repito, registro documental. Además, en los archivos, pues deben estar los pagos o el reconocimiento a la integración de esa fuerza. Es un tema que yo cada año recomiendo a los alumnos para que a ver si algún día alguien se atreve a hacer una tesis sobre este problema de los nuevos cuerpos rurales, pues que cambió la faz de México. Se los voy a adelantar. No sé, Rose, cómo andamos en este segundo corte. Nos queda 1 minuto. Bueno, amigas, amigos, les voy a decir algo para que vean la importancia histórica de estos cambios aparentemente menores, ¿sí? Bueno, pues estos nuevos cuerpos rurales, sus nombres, sus jefes, su estructura, fueron los que tomaron las armas inmediatamente después de que Huerta dio el cuartelazo en contra de Madero. ¿Por qué fue tan intenso y tan, digamos, triunfador el movimiento? Porque se basó en, vamos a decir, unidades militares que ya venían organizadas, tenían una cierta ideología, tenían su estructura. El ejército que luchó contra Huerta tiene en buena medida su origen en estos nuevos cuerpos rurales. De ahí su importancia. Los nuevos cuerpos rurales en general se identificaron rápidamente con el gobernador de su estado, era un gobernador maderista. Fueron, digamos que una mayoría de ellos leales a Madero, algunos se fueron con el Orozquismo cuando estalló la rebelión de Orozco hacia abril de 1912, ¿sí? Pero entonces podemos decir que por un lado quedaron los nuevos cuerpos rurales que van a ser un gran apoyo para el proceso de la Revolución Mexicana, pero también quedó un foco rojo. Los zapatistas que no habían entregado sus armas y que estaban dispuestos a solamente entregarlas a cambio de tierras, de la devolución de sus tierras. Entonces, eso no se resolvió durante la presidencia interina de León de la Barra y quedó como un foco rojo, como un problema para la llegada, ¿sí?, a la presidencia de Madero, que fue en noviembre de ese año de 1911. Entonces ya Madero heredó ahí un conflicto que no se había podido solucionar. Los zapatistas no devolvieron sus armas, al contrario, llamaron a una rebelión más intensa ante la falta de devolución de sus tierras. Esa llamada a una lucha más intensa se llama el Plan de Ayala, noviembre de 1911. Por otro lado, también he de decir que el proceso de licenciamiento en el norte de México en algunas fuerzas muy cercanas cercanas a Orozco, incluso algunos podríamos decir que tenían ciertas similitudes ideológicas con los magonistas. Hay un punto de identidad entre orozquistas y magonistas, pues también quedaron inconformes. Entonces Madero heredó el enojo de muchos orozquistas que habían tomado las armas. Recuerden ustedes, amigas, amigos, fue el grupo militar más importante de toda la Revolución Mexicana. El que le dio el triunfo a Madero en contra de Porfirio Díaz se llama Pascual Orozco. No lo olvidemos. Pero entonces muchos de sus seguidores, que eran habitantes de Chihuahua, pero también de Durango, algo de Sonora, algo en Coahuila, Zacatecas, en fin, pues quedaron insatisfechos porque ellos querían que se resolvieran problemas sociales, no que se les entregaran 40, 50, 300 pesos. Este es el punto fundamental. Quedaron molestos y eso explica que a los pocos meses de iniciada la presidencia de Madero estallara la rebelión orozquista. Entonces, sí hubo cambios muy importantes. Se repito, no fue nada más la punta de la pirámide. Estos cambios a que me estoy refiriendo, los cambios de correlación de fuerzas en el campo mexicano o en algunas regiones del campo mexicano, pues fue un cambio importante. Ahora, no se resolvieron todos los cambios sociales que se deseaban, amigas, amigos. No hay en toda la historia del mundo un cambio político producto de lo que ustedes quieran, lucha social, lo que sea, que resuelva todos los problemas sociales. De hecho, lo que nos enseña la historia es que siempre habrá problemas. Se van solucionando unos de manera definitiva, otros de manera inconclusa, surgirán nuevos problemas, pero ese es el destino de la sociedad humana. Entonces, lo que sí habría que decir es, dejamos aquí el tema del licenciamiento, como verán, pues con focos rojos en el campo zapatista, con focos rojos en la región orozquista, y bueno, con un ejército federal porfirista intocado, ¿sí? No había recibido golpe alguno después de su derrota, y en cambio con unos nuevos cuerpos rurales, pues que empezaron a consolidarse y se convertirían en la base del ejército constitucionalista en el momento de la lucha contra Huerta. Ahora, amigas, amigos, si me permiten, pues pasaríamos a otro tema ya anunciado de lo que se vivió durante el interinato de la Barra. Dije, bueno, primero es la pacificación desde el punto de vista teniendo como eje central el licenciamiento. Claro, estaba también, se lanzaron en contra de estas pequeñas bandas que después de la lucha armada, una vez que se logró la pacificación, pues quisieron convertirse en bandas auténticamente bandidiles, perdón por la cacofonía, pero eso también había que combatirlo. Pero en fin, esta sería, digamos, mi perspectiva del tema. Ahora, un segundo tema es el de las elecciones. El interinato de la Barra se basaba en el mandato que le daba la Constitución de 57 de que organizara nuevas elecciones presidenciales, porque las elecciones del Congreso sí habían sido reconocidas como válidas, ¿sí? En determinado tiempo. Entonces, se acordó que las elecciones tendrían lugar en octubre y que el cambio de gobierno tendría lugar a principios de noviembre. Ahora, las preguntas son las básicas: ¿quiénes serían los candidatos contendientes en esas elecciones de 1911? ¿Con qué partidos políticos? ¿Con qué instrumentos legales? O sea, ¿con qué normatividad? También nos tendríamos que preguntar cómo fue el proceso, qué conflictos hubo, cómo se resolvió, o sea, cuáles fueron los hechos día a día de esa contienda electoral, digamos, la segunda mitad de 1911. Bueno, pues primero que todo, Porfirio Díaz y Ramón Corral, ¿sí?, que antes, en 1909, principios de 1910, se consideraba que iba a ser seguramente su sucesor, sin discusión alguna, bueno, pues ya ni siquiera participaron en la contienda electoral. Estaban en París, o sea, físicamente ya no podían participar, y además Recuerden ustedes, hubo una disposición de Díaz en sus últimas semanas de gobierno para modificar la Constitución y prohibir la reelección. Entonces, estaban incapacitados físicamente, legalmente, y además, bueno, pues ya estaban en el exilio, ya, a ver, ya habían cumplido su paso por la historia. Ya. Eran gente jubilados de la historia. Y por otro lado, estaba Bernardo Reyes, quien sí tenía aspiraciones. De hecho, Bernardo Reyes estaba convencido, pero no en ese momento, de varios años atrás, subrayo, de varios años atrás, más de 10, que a excepción de Porfirio Díaz, él era el único capaz de encabezar la marcha de la nación. Él estaba convencido de que, ido Porfirio Díaz, el único que merecía tener el puesto de presidente del país era él. ¿Sí? Para 1911 cometió varios errores graves, errores de diagnóstico político. Por ejemplo, Bernardo Reyes creía, al regresar al país de esta comisión a la que había sido enviado por Porfirio Díaz en 1909, pues Bernardo Reyes creía, no solamente creía que él era el hombre destinado a decidir el país en ausencia de Porfirio Díaz, sino que él creía que todavía contaba con los cuadros de simpatizantes y seguidores que tenía hasta 1909. No se daba cuenta que esos cuadros le habían dado la espalda. ¿Por qué? Porque él se las había dado primero, porque él los había dejado a Céfalos, porque él se había ido en esta comisión a Europa, y porque estos reyistas, una vez a Céfalos, o la mayoría de estos reyistas, una vez a Céfalos sin jefe, se pasaron al antirreeleccionismo. Algunos, cuando regresó Bernardo Reyes al país, bueno, pues vieron con simpatía el regreso del viejo jefe, ¿sí? Pero otros no, otros se quedaron con Madero. A ver, amigas, amigos, si ya habían alcanzado el poder con el nuevo jefe, Madero, ¿por qué habrían de regresar con su viejo jefe, Reyes, a luchar por el poder si ya lo tenían, si ya lo habían ganado con Madero? Yo de verdad no me explico cómo un hombre tan inteligente como Bernardo Reyes pudo haberse equivocado de ese tamaño. Bueno, así es la historia. Al regresar Reyes a México, por cierto, Reyes, recuerden ustedes, estaba en Europa comisionado, empezó la lucha maderista, Porfirio Díaz se dio cuenta que su ejército pues no tenía un jefe nato, pensó en pedirle a Reyes que regresara al país y encabezara el ejército, pero rápidamente lo convencieron, sobre todo los científicos, de que era riesgoso porque había la posibilidad de que regresara Bernardo Reyes y en lugar de encabezar al ejército porfirista en contra de los rebeldes, pues pudiera encabezar a los rebeldes, ¿sí? Que tampoco tenían un jefe militar de estas dimensiones. Además, pues muchos cuadros habían sido suyos. Entonces había esa posibilidad. Entonces, cuando Bernardo Reyes decidió regresar a México, se le pidió que esperara en La Habana hasta que en México se aclararan las cosas. Bueno, pues finalmente ya ha ido Porfirio Díaz, ya ha iniciado la presidencia de León de la Barra, se le permitió embarcarse ya en la parte final hacia México. Llegó, repito, con aspiraciones presidenciales, con el diagnóstico equivocado que les acabo de mencionar. Algunos dijeron, ya ven que siempre las especulaciones políticas, algunas declaraciones hubo al respecto de que él apoyaría la candidatura de Madero y que este a cambio le daría la Secretaría de Guerra, ¿sí? Pero parece ser, de ser ciertas estas menciones y rumores, pues que los partidarios de ambos líderes se opusieron. Los reyistas que seguían fieles a su jefe estaban absolutamente convencidos de que Reyes era superior a Madero y por lo tanto no podía apoyarlo, tenía que contender contra él para ganarle en términos electorales. Y los maderistas pues consideraron que era inaceptable que un jefe porfirista, un jefe militar porfirista del tamaño de Bernardo Reyes ahora viniera a presidir el país. sería como una traición al movimiento. Cuando no hubo la posibilidad de esta alianza, que yo nunca le he visto como factible, pero en fin, yo como historiador pues tengo que ser fiel a las fuentes, yo no puedo ocultar lo que algunas fuentes digan, por más que no me parezcan del todo verosímiles, ¿sí? Bueno, pues entonces ya Bernardo Reyes decidió pues que iba a ser candidato y empezó como candidato a contender contra la candidatura de Madero, ¿sí? Entonces las elecciones de 1910 fueron Madero y Vázquez Gómez, candidato a la vicepresidencia, contra Díaz y Corral. Las elecciones de 1911 serían Madero, no digo el nombre del vicepresidente porque es un tema importante, contra Bernardo Reyes. Esto es como se plantean, digamos, hacia el mes de agosto, por ahí, ¿sí? Claro, fue una campaña muy sucia, y yo diría que por ambas partes. Por un lado, los reyistas pues descalificaron a Madero brutalmente, alegando que no tenía capacidad política para presidir el país, ¿sí? A su vez, Madero acusó a Bernardo Reyes de intrigante, de haber dejado a Céfalo a su movimiento. Por otro lado, debemos reconocer que hubo algunas expresiones de violencia. Muchos reyistas se quejan de que muchas manifestaciones y mítines y eso, pues fueron, o más bien padecieron expresiones de violencia. Claro, la policía y el ejército no eran de Madero, Madero no estaba en el poder, Madero estaba contendiendo, pero sí acusan a su hermano Gustavo y algunos otros cercanos a Madero de organizar violencia en contra de los mítines y las asambleas de los reyistas. ¿Sí? Por otro lado, el partido reyista, el partido que apoyaba a Bernardo Reyes, solicitó el 10 de septiembre, ¿sí?, que se pospusieran las elecciones, que recuérdenlo ustedes, tenían que tener lugar en octubre. Y claro, la solicitud de los reyistas tenía pues un origen político. Ellos sabían que el tiempo estaba a su favor y que cada día que pasara, cada semana que pasara, pues la candidatura de Madero iba a ir enfrentando mayores problemas vinculados no solamente a la campaña misma, sí, a lo que pudieran decir los reyistas de la incapacidad de Madero, sino a las crecientes diferencias entre Madero y los zapatistas y los orozquistas y demás. Ahora bien, el Congreso negó esta solicitud. Recuerden, este Congreso no era un Congreso elegido con Madero, era el Congreso de la 25 legislatura que había sido electa junto con Díaz y Corral en las elecciones de mediados de 1910, ¿sí? Pero esta legislatura dijo, no, las elecciones tendrán lugar en la fecha acordada. No vamos a empezar aquí con posposiciones. Entonces Reyes renunció a su candidatura, se internó en el sureste de Estados Unidos y claramente la información no deja lugar a dudas que empezó a preparar una rebelión armada desde el, bueno, noreste de México, sur de Estados Unidos, pasaría a territorio mexicano e iniciaría una rebelión, ¿sí? Por otro lado, vamos a dejar ahí a Reyes, ya renunció a su candidatura, se fue a organizar su rebelión, repito, al sur de Texas, allá cercano a la zona fronteriza, a la zona límite. Pero por otro lado, ¿sí?, Madero, además de romper con Reyes, de decir que bueno, que finalmente no lo iba a hacer su secretario de guerra, además de Madero de una u otra manera autorizar esa campaña, pues con algunas expresiones de violencia, esa campaña electoral con algunas expresiones de violencia atribuidas a su hermano Gustavo en contra de los reyistas. Bueno, eso allí iba, ¿sí? Pero lo más importante fue que Madero decidió cambiar el Partido Nacional Antireleccionista en un partido que se iba a llamar Partido, bueno, se llamó Partido Constitucional Progresista, ¿sí? Aquí las razones que esgrimió Madero son las siguientes. Primero dijo, bueno, la bandera Partido Nacional Antireleccionista, la bandera, el nombre es ya obsoleto, es anacrónico, porque ya no hay reelección, ya no van a competir Díaz y Corral, y por lo tanto, pues eso de llamarnos Partido Nacional Antireleccionista no tiene sentido porque ya no hay reelección posible, ni física ni legalmente, ¿sí? Pero también alegó Madero, no solamente realmente ese asunto de que el nombre ya era anacrónico, obsoleto. También Madero aceptó que el Partido Nacional Antielectoralista no tenía un programa gubernamental, tenía un principio, que no es lo mismo los principios que los programas gubernamentales. Ese principio era no reelección, la salida de Díaz, pero ese era un principio muy coyuntural, vinculado a las elecciones de 1910 y al intento de reelección de Porfirio Díaz, pero no era un programa de gobierno. Y por otro lado, Madero dijo, bueno, el Partido Nacional Antirreeleccionista nació para ser coyuntural mientras hubiera la posibilidad de reelección. Ya no la hay, entonces debemos buscar un partido permanente. Este partido sería, digamos, Partido Constitucional Progresista. Por otro lado, además del cambio del nombre del partido, que implicaba también una propuesta programática, una propuesta política, diciendo se necesita un partido con programa, hay que recordar que ya Madero se había distanciado gravemente de los hermanos Vázquez Gómez. Entonces necesitaba un nuevo compañero en la campaña para la vicepresidencia. No podía volver a tener a Francisco Vázquez Gómez, que era reyista, si está teniendo todas estas diferencias con el reyismo. Y además, repito, Madero y Vázquez Gómez se habían distanciado gravemente. Entonces, en otras palabras, Madero ya no lo soportaba. Entonces, pues Madero decidió que, no solamente decidió que el Partido Nacional Antirreeleccionista ya había cumplido con su misión histórica, ¿sí? Por cierto, Vázquez Gómez replicó cuando se intentó cambiar, bueno, cuando se cambió el nombre del partido, Vázquez Gómez dijo que era negar el principio de la legitimidad de su lucha, ¿sí? Y bueno, pues el Partido Nacional Antirreeleccionista, hay que reconocerlo, sí, era un partido que había aglutinado a muchos grupos. Era un partido que tenía en ese momento pues un cariz heroico. Era el partido que había vencido a Porfirio Díaz, ¿sí? Que había hecho una lucha heroica en condiciones muy desventajosas. Era un partido creado desde abajo. Y el Partido Constitucional Progresista, en cambio, era un programa que al nacer ya de principio era un programa que era una propuesta de cambiar de partido que dividía al grupo nuevo, ¿sí? Al grupo maderista. Y segundo, el Partido Constitucional Progresista nació desde arriba, o sea, lo fundó Madero ya como caudillo revolucionario, no como presidente todavía, pero sí ya como el hombre más importante del momento. Entonces, el Partido Constitucional Progresista, pues, nació cuestionado, fue muy divisivo. Francisco Vázquez Gómez dijo, bueno, pues yo me quedo entonces el Partido Nacional Antirreeleccionista. Si Madero quiere crear su Partido Constitucional Progresista, pues yo me quedo con el Partido Nacional Antirreeleccionista. Por otro lado, repito, pues ya no podía Madero acompañarse de Vázquez Gómez. Vean ustedes, las diferencias ya eran tajantes. Entonces, Madero fue el que propuso que su nuevo compañero de fórmula, su mancuerna electoral, su candidato a la vicepresidencia, fuera José María Pino Suárez. Así de sencillo, ¿sí? No fue el vicepresidente de las elecciones de 1910, pero sí fue el vicepresidente de las elecciones de 1911, las que sí ganaron Madero y Pino Suárez, y por eso Pino Suárez fue vicepresidente del país. Entonces, estas serían, digamos, algunos de los planteamientos básicos para ver estas elecciones de 1910. El Partido Constitucional Progresista tuvo una convención fundacional, ¿sí? El 27 de agosto de 1911. Recuerden, las elecciones tendrían lugar en octubre. Entonces, en esa convención fundacional se crea el partido, se definen ahí sus principios programáticos básicos y se hace una elección. Repito, no es la elección presidencial, es la elección por las candidaturas del nuevo Partido Constitucional Progresista. Para la candidatura a la presidencia arrasó Madero. Cambiemos la página, no perdamos tiempo en este asunto, pero y a ver si me da tiempo de concluir, para la candidatura, ¿para quién sería el candidato a la vicepresidencia junto con Madero? Pues sí, hubo más contienda. Se presentó Fernando Iglesias Calderón, que era que agrupaba liberales, no reyista, hijo de aquel José María de iglesias pues tan cercano a Juárez, tan importante en la República Restaurada. Por otro lado estaba también Robles Domínguez del Partido Democrático. Recordarán, en su casa había tenido lugar la creación del Centro Nacional Antielectoralista y él había también sido muy importante en el asunto del licenciamiento. A él encargó Madero el licenciamiento del centro y sur del país, o sea, del zapatismo. Estaba también Francisco Vázquez Gómez, que en esa convención era apoyado por el Centro Antielectoralista. Y estaba Pino Suárez apoyado, lo voy a decir rápidamente, por la línea oficial, por Madero, ¿sí? La discusión fue dura. Los que se tuvieron, digamos, más apoyos, estoy hablando no de la elección, estoy hablando de la candidatura dentro de la convención del Partido Constitucional Progresista. Bueno, pues sí, tuvieron más fuerza Pino Suárez con el apoyo de Madero y Vázquez Gómez con toda su trayectoria. Iglesias Calderón y Robles Domínguez, pues no pintaron. Incluso acusa al presidente Madero o al maderismo de haber comprado votos. Y dijo el que los compró fue Gustavo Madero. Entonces, amigas, amigos, pues el antireleccionismo estaba muy, muy dividido, ya estaba pues a punto de desaparecer ese nombre, aunque la leyenda nos sigue hablando del Partido Nacional Antireleccionista y casi nadie habla del Partido Constitucional Progresista. Por algo será, por algo será. Pero ya de eso hablaremos en nuestra próxima emisión.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.